Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana. Le enviamos también un cordial saludo a las personas que nos acompañan en otros puntos de Jalisco a través de esta red de estaciones universitarias y, por supuesto, bienvenido también las personas que nos sintonizan en otros puntos de México o del mundo a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara, www.radio.udg.mx, y también la transmisión que hacemos en el Facebook Live. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, el espacio que dedicamos en esta hora para compartirles una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes, la muy amplia agenda informativa de Jalisco y del país y del mundo. Hoy, pues, gracias por acompañarnos a cerrar esta semana en un día particularmente importante para la comunidad coca de Mezcala, pero también trascendental para lo que pueden ser las luchas que mantienen comunidades originarias en diferentes puntos del país en defensa de su territorio. Y esto porque, pues, de manera histórica se confirmó que el Tribunal Superior Agrario le negó un amparo que promovió un empresario de Guadalajara, el que tiene invadidas desde hace más de 20 años varias hectáreas allá en la comunidad de Mezcala, en la Ribera de Chapala. De esta manera se ratifica la sentencia que ya en el 2019 emitió el Tribunal Unitario Agrario, y de esta manera se condena al empresario que tiene que restituir las tierras que ilegalmente ocupa allá en Mezcala. Una victoria histórica para esta comunidad. Todavía hay algunos asuntos pendientes, viene el proceso justamente de ya ser efectiva la restitución, pero en ese momento es una situación histórica para esta comunidad y también representa, ojalá, parteaguas también para las muchas luchas que mantienen otras comunidades defendiendo su territorio ante megaproyectos o proyectos privados o públicos. Vamos a tener un contacto en unos minutos con Rocío Moreno, allá comunera de Mezcala, para hablar de este asunto, pero también tenemos otros temas en esta tarde de Cosa Pública 2.0, en particular el seguimiento a esta crisis en torno a personas desaparecidas, también análisis del tercer informe de gobierno de Enrique Alfaro, detalles que surgen, digamos, contradictorios en lo que es el discurso que presenta ahora el gobernador, comparado sobre todo con lo que fue su primer año de gobierno, y también los detalles de cómo sí se mantiene la crisis en torno a personas desaparecidas y crisis forense, detalles también en nuestra entidad. También hay un asunto gravísimo que está vinculado con, pues, las consecuencias de la guerra informal que vive nuestro país, y es el detalle de cómo se confirma que el año pasado ha sido hasta ahora el más violento que tiene nuestro país. Las muertes llegan a un nivel histórico, se mantiene la violencia, y estos son datos que acaba de liberar el propio INEGI, donde se confirma que al menos el año pasado más de 100 personas murieron cada día producto de la violencia. Le vamos a dar los detalles también en algunos minutos. Y tenemos otros asuntos también que tienen que ver con represión y con abusos policíacos. Pero en general, este es el menú que tenemos en esta tarde. Y antes de los detalles, saludo con mucho gusto a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófonos contigo. Y efectivamente vamos a comenzar, o vamos a tener de manera relevante, la información destacada sobre esta victoria histórica de la lucha de resistencia del pueblo coca de Mezcala, que durante más de 21 años estuvo aguantando la invasión, padeciendo esta invasión y aguantando un tortuoso proceso jurídico para que por fin llegara la restitución. Y bueno, vamos a la información que tiene que ver con el tema de personas desaparecidas, y es un documento, un posicionamiento que hace el Comité Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas, que está integrado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El balance sobre la violencia, homicida y la desaparición de personas que hizo el gobernador Enrique Alfaro Ramírez es un ejercicio de simulación incompleto y carente de autocrítica. Utiliza datos a conveniencia, guarda silencio sobre hechos graves, desconoce el esfuerzo de los colectivos de familiares y ofende la memoria de las víctimas, expresó la doctora Carmen Chinas, integrante de este comité. En el informe no se dijo que Jalisco es la entidad del país con el mayor número de personas desaparecidas, a pesar de la negativa del gobernador a reconocerlo. Los datos que muestra el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas son contundentes. En los 3 años de este gobierno, 3.928 personas se sumaron a la lista de desaparecidas, lo que representa alrededor del 20% del total nacional ocurrido en este periodo. Es decir, 20 de cada 100 personas que han desaparecido en los últimos 3 años en todo el país han ocurrido aquí en Jalisco.
En rueda de prensa esta mañana, la doctora Carmen Chinas también señaló que no se debe de pasar por alto el problema del subregistro. Más grave aún en los municipios rurales, donde a menudo se amenaza o violenta a quien denuncia, dijo. En el informe no se dijo nada sobre la activa desaparición de personas, muchas de ellas menores de edad, que están siendo engañadas y atraídas mediante falsos anuncios en redes sociales y otras plataformas. Tampoco se informó que en Jalisco reside el cártel más poderoso del país y todas las implicaciones que eso tiene sobre la dinámica de la violencia en el estado, las entidades vecinas y el país. No se mencionó que aquí existe un estado paralelo que usa la violencia a su antojo y controla buena parte del territorio estatal.
Carmen Chinas añadió que no debe descartarse que la reducción de ciertos delitos obedezca no a que este gobierno esté mejorando su desempeño, sino al extraordinario poder que ha adquirido uno de los cárteles y a sus formas de gobernanza criminal. Lo que hay en Jalisco no es el imperio de la ley, sino una tregua precaria impuesta por el crimen organizado. Por esta razón no debería el gobernador presumir la menor tasa de homicidios dolosos que hay en Jalisco respecto a estados como Zacatecas, Michoacán o Guanajuato, cuando se sabe que buena parte de la violencia que se registra en esos lugares es violencia exportada, producida por una organización criminal que se ha expandido desde Jalisco y a la que no se le ha combatido aquí como se debe.
La especialista informó que los municipios con mayor número de desaparecidos acá en Jalisco son la región de la Ciénega, como Ocotlán y La Barca, donde se presenta un mayor número de denuncias, aunque el problema está prácticamente en todas las regiones del estado, con la diferencia de que en muchas entidades no se denuncia, dice. Esto lo demuestra el número de colectivos que trabajan en Jalisco, que señalan que por cada desaparecido existen 2 personas más en esa condición. El grupo de edad más afectado es el entre hombres, es de 19 a 39 años, mientras que en mujeres es de 14 a 16 años. Fíjense, sobre todo las mujeres en esta edad de adolescencia, teniendo una alta incidencia a los 15 años, lo que hace suponer un problema de trata de personas.
En cuanto a las cifras, dijo que en el caso del Registro Federal, al día de hoy Jalisco presenta 21.671 personas denunciadas como desaparecidas, no localizadas, y localizadas de las desaparecidas y no localizadas se tiene el registro de 14.554, de las cuales 14.164 están desaparecidas y 390 son personas no localizadas. Esto también es importante porque, perdón, cuando hablamos de personas desaparecidas, de acuerdo con la ley, significa que están en riesgo o fueron víctimas de un delito. Persona no localizada es la que las autoridades dicen que se fue por su propio pie. No sabemos dónde están, es lo que dijo Carmen Chinas.
Es un importante diferenciador. También en la rueda de prensa habló el coordinador del Comité Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas, el doctor Jorge Ramírez Plasencia. Él dijo que es preocupante el enfoque del gobernador Enrique Alfaro de que ciertos indicios de violencia presentes en las víctimas confirman su vínculo con el crimen organizado. Es decir, esa declaración del gobernador de que supuestamente el 80% de las víctimas de homicidios están relacionados con crimen organizado por la forma en la que son hallados los cuerpos, dijo el especialista. Es imposible que él no sepa que esas señales son parte de una economía de la violencia orientada a causar terror y a provocar la reacción de las autoridades, aún sobre víctimas elegidas al azar. Fíjense, ofende la memoria de esas personas y las vuelve a victimizar.
Jorge Ramírez explicó que al margen de esta presunción equivocada que hace el gobernador, es una falta de ética dar a entender que ciertas personas, aun cuando tengan un historial criminal, merecen morir de forma violenta o que el Estado no necesita actuar mientras se matan. Entre ellos, Ramírez Plasencia dijo que esta administración estatal considera un logro la localización de fosas y la recuperación de restos humanos, a menudo resultado de la búsqueda de colectivos o de denuncias anónimas y no por acción de la autoridad.
A nombre de los especialistas, el doctor dijo, queremos ser muy claros, creemos que más bien el hallazgo masivo de cuerpos muestra el fracaso de la estrategia para frenar la desaparición de personas, al no prevenir que ocurran y, cuando suceden, al no localizarlas con vida en forma inmediata. Encontrar cadáveres de manera masiva no es ningún mérito. De hecho, la cantidad que se encuentra en algunos predios es indicador de la gravedad del problema. Solo en sociedades que han padecido genocidios se extraen tal cantidad de cuerpos, señala aquí. Esto es una señal aquí de una industria de la desaparición y el exterminio que se mantiene intacta y operando.
Descalificar las dudas y desacuerdos con su informe dificulta reconocer la crisis humanitaria en la que estamos y desalienta la colaboración con instancias y actores cuya participación es necesaria. No es con cifras a modo, gráficas vistosas y una retórica exaltada que se logrará la seguridad y la paz que merece Jalisco. Son las conclusiones de los integrantes de este Comité Universitario de Análisis en materia de personas desaparecidas. Muy importante esta reflexión y este contraste crítico del discurso totalmente optimista que presenta el gobernador, negando además las crisis. En otro tema, Jalisco registra crisis en cuerpos sin identificar y deja homicidios en manos de la Federación. Esto es lo que destacó, ya lo habíamos hablado ayer de manera somera con Jerry Saldaña, el gobernador en su tercer informe de gobierno. Enrique Alfaro presumió una reducción en la estadística de robos en general. Es una buena noticia, pues se trata de delitos que afectan el patrimonio de las personas. Sin embargo, no todas las cifras son alegres y se advierten algunas inconsistencias entre los indicadores que se nos compartieron en el informe y la realidad.
Por ejemplo, el mandatario estatal dijo que hay una capacidad de resguardo en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que, lejos de ventilar un escenario esperanzador, revela que sí existe una crisis en esta materia. Para el 31 de diciembre del año 2020, el año pasado, se tenían registrados 473 cadáveres de personas fallecidas no reclamadas y 1.652 segmentos humanos. Pero al 30 de septiembre ya de este año había 517 cadáveres en resguardo y 2.806 segmentos humanos. Ambos crecieron. No solo eso, debido a la cantidad de cuerpos, los módulos de resguardo también se ampliaron de 505 a 725.
Otra área que quedó en evidencia y que está ligada directamente con la anterior es que al tercer año la prioridad en la contención de homicidios ya no es tal. El primer informe de gobierno de Enrique Alfaro deja en claro que el primer objetivo propuesto por el gobierno en materia de seguridad fue detener la escalada de violencia que se arrastraba desde años atrás y contener principalmente los delitos patrimoniales que más afectan a la población. Pero además se fijó una especial atención en los homicidios dolosos y los feminicidios.
Eso es un buen dato que aporta Ingenio Saldaña, recordando esas supuestas prioridades o primer objetivo al principio del gobierno. Dos años después, el informe de gobierno ya separa, entre comillas, a las víctimas de homicidio, según las circunstancias del hallazgo de sus cuerpos, y se reconoce un aumento de 0.37% con respecto a 2018, sin incluir el año 2019. El propio Alfaro ha declarado que la mayoría de los asesinatos supuestamente están ligados al crimen organizado, un tema que abiertamente ha dejado en manos del gobierno federal.
Este es un punto a subrayar muy importante, porque es una manera en que el gobierno estatal, el gobierno de Enrique Alfaro, parece deslindarse. Si es crimen organizado, entonces le toca al gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Es como un lavarse las manos, es gravísimo. Pero con todas estas atenuantes o todas estas circunstancias que ya se han comentado, hace esa afirmación de que el 80% de estos homicidios dolosos corresponden a un ajuste de cuentas entre integrantes del crimen organizado, cuando no hay investigaciones a fondo, no hay carpetas de investigación completadas, de tal manera que es imposible sostener y afirmar que se están matando entre propios criminales. Volvemos a la nota de Henry Saldaña, dice: sin embargo, en el primer informe había un compromiso de detener la escalada en la incidencia delictiva y se reconocía que una asignatura pendiente en seguridad era el tema de los homicidios dolosos y los feminicidios. Incluso se afirmaba que desde el gobierno de Jalisco se han tomado todas las medidas para combatir sin titubeo.
Eso en el primer informe. Ahora, en 2021, el discurso ya es distinto y ahora se menciona, y lo cita, que al comenzar esta administración decidimos poner el foco en los delitos, ahora resulta patrimoniales, de manera particular en el robo de vehículo particular a negocio, a personas, a casa, habitación, banco, cuentavientes de motocicleta y de vehículo de carga. El cambio del discurso de Enrique Alfaro en dos años.
Antes de ir a la entrevista, vamos compartirle la información que la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda y la subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno del Estado compartieron. Fabiola Loya dijo ayer, que es la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado: me encuentro con la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, y con la Comisionada Estatal, Francelia Hernández, en las instalaciones de lo que será el Panteón Forense en Jalisco. Este proyecto es parte de una política forense para que cuando se encuentren personas desaparecidas sin vida estén en condiciones de dignidad para entregarlos a sus familias luego de identificarlos, o para preservar la memoria de aquellos que se encuentran sin identificar. Este panteón se encuentra en Atotonilco. También Carla Quintana dijo: estamos construyendo el proyecto del Centro de Identificación Humana en Jalisco. Será el segundo proyecto de Estado entre entidad federativa y familias, que tendrá como finalidad única la identificación con enfoque masivo para personas desaparecidas. Vamos a la línea telefónica y vamos a agradecerle enormemente enormemente a Rocío Moreno, integrante de la comunidad indígena de Mezcala, que nos tome esta llamada, porque hay una muy buena noticia y es lo que le damos a conocer al principio, que un tribunal agrario ordenó la restitución de más de 20 hectáreas invadidas por un empresario de Guadalajara a la comunidad de Mezcala, después de una larga lucha que ya nos contará. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén. Muchas gracias. Estamos muy bien.
Al contrario, pues me imagino que hay alegría en la comunidad de Mezcala después de este larguísimo juicio, no solamente penal, sino lo que implicó años de criminalización contra muchos comuneros. Ya lo recordábamos, tú misma estuviste presa por este largo proceso jurídico. ¿Nos haces un resumen de qué es lo que resolvió el tribunal y cómo se ha tomado esta decisión en la comunidad, Rocío?
Sí, bueno, el día de hoy, el día de ayer, perdón, se resolvió favorablemente para la comunidad de Mezcala la restitución de las tierras invadidas por parte del empresario Guillermo Moreno Ibarra. Esta invasión empezó en una área boscosa y comunal de los cerros, de parte del territorio de Mezcala. Y bueno, lo que en realidad desahogamos en estos 21 años fue el demostrar, a través de nuestro título primordial y de la resolución presidencial que nos proporcionó el Estado mexicano, de ser los dueños de 3.600 hectáreas de tierra comunal, pues que la invasión que nosotros estábamos señalando estuviera dentro de ese polígono. Uh-huh. Eso fue lo que demoró los 21 años para los tribunales resolver de manera favorable para nuestro pueblo. Pero como bien lo decías ahorita, Rubén, pues han sido 21 años de impunidad, 21 años de mucha criminalización a la organización comunitaria de Mezcala. Ha habido presos políticos, se han llevado procesos penales larguísimos para muchos pobladores de Mezcala, y bueno, afortunadamente un grupo importante de la comunidad de comuneros y pobladores pues no claudicaron y no se rindieron en frente pues a navegar en contracorriente, porque pareciera eso, ¿no? Que llevar un proceso agrario, o buscar la impartición de justicia en este país, pues es navegar a contracorriente. Entonces, bueno, estamos contentos. Por un lado, mentiríamos si no dijéramos, ¿verdad?, que estamos contentos, pero también no podemos dejar de decir lo injusto que ha sido sostener este juicio agrario. Claro. ¿No? Y esperar una resolución que de por sí es también un poco loco para nosotros entender en qué punto llegamos a estos tribunales para demostrar que somos los dueños de esas tierras, ¿no?
Exactamente.
Entonces, bueno, sí estamos contentos. Hay muchos planes para nuestra comunidad que han surgido a través de esta movilización, pero también pues queremos como recordar y señalar esto, ¿no? De que no solamente fue en la espera de esta impartición de justicia, sino un montón de impunidad, un montón de gobiernos municipales, estatales, de obviamente de los grupos empresariales, como desarrolladores inmobiliarios, que en repetidas ocasiones pues nos criminalizaron y afectaron en nuestras vidas, y que bueno, aún sabemos que estamos vulnerables, nos sentimos vulnerables aún con esta resolución, ¿no? Por cualquier acción que pudieran llegar a tener en contra de todos los defensores de Mezcala.
En Rocío Moreno, ¿hay una fecha para ya la restitución? ¿Cómo será en concreto la restitución de las tierras? Y también tengo entendido que ustedes ya han contemplado en la comunidad, en la Asamblea de Comuneros, el empresario Guillermo Moreno Ibarra no solamente invadió 20 hectáreas, sino que construyó ahí una casa de descanso para su familia y otros amigos ricos de Guadalajara. para que la estuvieron disfrutando durante algún tiempo. Pero eso ya va a pertenecer a la comunidad. Entiendo que hay una propuesta para darle utilidad a esa finca que era de descanso de ricos y tendrá otros fines comunitarios.
Sí. Bueno, lo que sigue, primero, el colegiado va a remitir el expediente de la resolución favorable de Mezcala al Tribunal Agrario número 15 de aquí de la ciudad de Guadalajara, y este tribunal es el que emite un documento donde se señala la fecha de ejecución. Uh-huh. Esta fecha de ejecución es prácticamente la toma de tierra, mandan a su actuario, ¿no? El tribunal pues es quien da la posesión del lugar, y en caso de que el invasor esté aún en este espacio, en este terreno y en esta casa que mencionas tú, pues lo desaloja, ¿no? Eso es lo que estamos ya solamente esperando, que es una cuestión de que el colegiado remita este expediente y, bueno, ya emita este documento con la fecha de la ejecución de tierras. Entonces, estamos en esa espera. En repetidas ocasiones la comunidad pues ha no solamente ha dedicado su tiempo en resistir y en recuperar estas tierras invadidas, sino también en el uso que se le tiene que dar a este espacio, que es comunal, que es boscoso, ¿no? Es parte de la sierra que tenemos aún de encinos en Mezcala.
Sí.
Y lo que se ha como socializado y aceptado generar un espacio para la construcción del conocimiento. Estamos pensando en una universidad, nosotros le llamamos Universidad de la Tierra en Mezcala, que bueno, lo del nombre es lo de menos, pero creo que ese título ahora nos permite mostrar qué es lo que queremos para este espacio. Es un espacio que estamos pensando para jóvenes, obviamente de nuestro pueblo, pero también jóvenes de la región de Jalisco, ¿no? O cercanos a estados cercanos de Jalisco, un espacio pues para que se construya el conocimiento, que nosotros creemos que la educación es una parte fundamental y además una construcción construida desde los pueblos, ¿no? Para poder seguir generando y semillas para el futuro.
Hola Rocío, te saluda Jesús Estrada, buena tarde. Preguntarte es el detalle, digamos, mientras llega esa fecha para efectuar ya la restitución de las tierras, ¿todavía podría ocurrir algo? ¿Todavía se mantienen las alertas de que este personaje, este empresario Guillermo Moreno, pudiera intentar una triquiñuela? Ustedes lo advirtieron en la rueda de prensa de hace un par de días, me parece.
Sí, bueno, ya nosotros ya agotamos los recursos, ¿verdad? Esta persona no podemos olvidar que ha manipulado la ley a su manera y a su conveniencia. Creo que ojalá que Mezcala también sirva para eso, para sembrar precedentes y para mostrar cómo el Estado, ¿no? Todos sus instrumentos del Estado son tan frágiles que cualquier persona puede manipularlos. Entonces, bueno, esperemos que esta persona pues entienda que eso ya terminó, ¿no? Ya lo que viene ya es simple y sencillamente la toma de tierra, pero también hemos insistido en ahorita proteger a los nuestros, proteger a los pobladores, a los defensores de Mezcala, ¿no? Porque en repetidas ocasiones hemos demostrado cómo no solamente tiene gente armada, es una persona ya mayor de 70 años que hasta ahorita yo estoy como cayendo, me está cayendo como esa verdad, ¿no? Pero yo recuerdo cuando inició este juicio, pues era una persona fuerte, ¿no? Joven relativamente, 50 años cuando mucho. Y bueno, ahora pues ya vemos a un anciano, pero es un anciano aún que no no deja de mandar a gente, de manipular situaciones. Voy a insistir y recordar que en 2011 a muchas casas de nosotros en la comunidad de Mezcala mandó vehículos con gente encapuchada, armada totalmente para intimidarnos, ¿no? Y creo que también es momento de señalar esto, ¿verdad? Esperamos que pues ya entienda que ya este juicio ya terminó, ya se agotó. Pero bueno, en realidad no nos vamos a dejar de insistir en lo que ha significado esta persona en nuestra comunidad, ¿no? Que ha afectado no solamente los derechos colectivos de nuestro pueblo, sino también ha afectado la tranquilidad de nuestras vidas.
Claro, y ahora, Rocío, más bien quería preguntarte sobre las implicaciones políticas, primero, de lo que significó ese asunto de despojo y lo que significa también derrotarlo jurídicamente y ya estar emplazado a que restituya esas tierras. Como bien recordabas, de algún modo me parece que esta invasión también tenía el propósito de abrir brecha, por decirlo de alguna manera, o ir de punta de lanza para otros intereses inmobiliarios como se han desarrollado en la ribera del lago de Chapala. Si uno mira de Chapala hacia Jocotepec, prácticamente todo eso está invadido ya por proyectos inmobiliarios comerciales de intereses privados y han desplazado a los pueblos y a las comunidades. Y más bien hacia Mezcala y otros pueblos aledaños ha habido esa resistencia que entren estos intereses inmobiliarios a apoderarse de sus tierras. Eso también significaba, digamos, esta invasión y de alguna manera derrotarla jurídicamente y ahora estar a la espera de la restitución, tiene implicaciones importantes para este proceso de que los pueblos y las comunidades preserven su territorio en la ribera del lago de Chapala.
Sí, porque además es algo que se está viviendo en la región. El desarrollo inmobiliario va creciendo, es más feroz, cada vez se agudiza más, la presión es más fuerte. Y por eso hay muchas ya comunidades en San Antonio Tlayacapan, en Chapal, en Ajijí, la gente está cada vez siendo despojada de su tierra, de su territorio y también de los bienes de uso común, ¿no? Aunque no sean ellos comunidad indígena donde la tierra no sea comunal, son bienes naturales que le tienen que pertenecer a los pueblos, no pueden quedar en las manos de los privados, no pueden quedar en manos de los desarrolladores inmobiliarios, porque bueno, de ahí dependen nuestras vidas, ¿no? De todos nuestros pobladores. Y bueno, para nosotros es un aprendizaje, esperemos que sea un aprendizaje que quede muchos años en nuestra comunidad, ¿no? Es un aprendizaje interno y también hacia afuera, el poder decidir mantener otro tipo de vida en colectivo, en comunidad, y para nosotros pues creemos que la propuesta de la otra alternativa está cerquita, está en Chapala, está en Ajijí, y la verdad es de que la mayoría del pueblo son los que tienen que vivir, su vida es limitada, mientras que unos pocos son los que están disfrutando la tierra, son los que están disfrutando la vida, y bueno, para nosotros frenar el desarrollo inmobiliario significaba, además de todo esto que estoy mencionando, significaba la permanencia como pueblo originario, seguir permaneciendo como cultura de nuestro pueblo coca, y bueno, en ese sentido, pues creemos que hicimos lo que nos corresponde como pueblo de seguir manteniendo el territorio y la cultura viva.
Rocío, y en ese sentido preguntarte, digamos, lo que eran las intenciones que venían de desarrollo inmobiliario, ¿puede estar vinculado también, te pregunto, con las relaciones políticas, empresariales, sociales que tenía este Guillermo Moreno a lo largo de la lucha? Ustedes allá, bueno, la comunidad en un momento publicó un periódico comunitario, El Ingobernable, y en algún momento ahí desnudaron, pues cómo en esa cabaña, en esos terrenos invadidos, pasaron personajes, digamos, conocidos en la vida política, social, incluso vinculados con organizaciones ambientales acá de Guadalajara. Este personaje pues era conocido, tenía conexiones.
O sus familiares, ¿no?
O sus familiares también. Digamos, esa parte probablemente de esa estrategia de ir ampliando ahí los intereses inmobiliarios también.
Claro, porque, bueno, esta persona era socio de, es socio de un fraccionamiento que se llama Vista del Lago en Chapala. Entonces, definitivamente, no estaba solamente pensando en esas 11 hectáreas, sino que estaba pensando en seguir con el desarrollo inmobiliario en toda la ribera del lago de Chapala. Cuando, si ustedes vienen de Chapala hacia Mezcala, inmediatamente se demarca dónde inicia el territorio de Mezcala, y es porque ahí los cerros comienzan a ser cerros, ¿no? Uh-huh. Antes de Mezcala, los cerros prácticamente ya son la base de muchísimos fraccionamientos residenciales, ¿no? Que está pues desatando el desarrollo, perdón, inmobiliario. Entonces, la verdad es de que es una pena lo que está ocurriendo en toda la ribera. Por eso es que muchos pueblos se han acercado a nosotros, ¿no? Buscando también movilizarse, organizarse en sus comunidades, porque bueno, es algo que si los pueblos no comenzamos a frenar estos desarrollos, pues creo, no estoy exagerando, pero pues la vida se va a agotar.
Claro.
¿Verdad? La vida se va a agotar porque pues estamos quitando bosques por calles de cemento, que bueno, eso está solamente afectando totalmente a la región, pero definitivamente esta persona, pues él está pensando y está siendo apoyado por todos los desarrolladores inmobiliarios.
Y justamente eso, ¿no? Es decir, al avanzar estos proyectos inmobiliarios, no solamente es que le vendan las tierras, sino que se destruyen los medios de reproducción de la vida, porque dejan, digamos, de ganarse la vida o de reproducir la vida de manera independiente y autónoma para convertirse en asalariados de pues claro, los ricos que se hacen de esas tierras, de esos hoteles que se pretenden desarrollar, ¿no, Rocío?
Sí, totalmente. Por ejemplo, cuando nos acompaña gente de aquí o de Chapala, ellos lo dicen, ¿no? Ellos ya no, por ejemplo, ya no existe ni una sola chayotera en toda esta franja. Es difícil pescar, pues porque ya están las casas residenciales, ya es difícil, claro, el acceso al lago, ¿no? En la comunidad de Mezcala, las calles, todas las calles, puede la gente bajar hacia la laguna, puede sembrar lo que muchas veces han dicho los comuneros con muchísimo respeto, es de que ven la diferencia de la gente de Ajijío, de Chapala, pues de que ellos creyeron en la promesa del progreso capitalista, ¿no? Entonces vendieron sus tierras para obtener dinero, para obtener trabajo. Se acabó el dinero, ya no fueron los dueños de la tierra y los trabajos pues son miserables en realidad los que les ofrecen en esta parte, y la gente también migra a los Estados Unidos, a la ciudad de Guadalajara, en búsqueda de nuevas oportunidades. Y en Mezcala decíamos que hay pobreza, pero por lo menos el tener el derecho, el ser dueño de la tierra, te permite hacer la vida, ¿no? Allí encuentras el trabajo. No puede ser atractivo para algunas personas, pero sí solucionamos la permanencia como pueblo.
Muy bien, Rocío. Y me imagino que también con esta resolución, con esta decisión de restituir las tierras, pues deja la comunidad con los proyectos de autonomía que venían emprendiendo desde hace años, ¿no? Más bien enfocarse a esos proyectos de construcción de autonomía y cooperativos.
Perdón, Rubén, no se escuchó.
Ah, te decía que justo al ordenarse esta restitución, ya deja la comunidad con la intención de hacer cumplir los proyectos de autonomía que ya venían desarrollando.
Sí, esperemos que el mensaje sea claro, ¿no? Y lo digo verdaderamente para internamente como pueblo y también hacia afuera, el mensaje que nosotros queremos transmitir, por eso fue la apuesta de este juicio, ¿no? Es demostrar que la tierra en Mezcala no se vende, que vamos a seguir resistiendo, luchando por el mantenimiento de nuestra tierra, de nuestro territorio. Y bueno, eso implica no solamente la tierra, ahí hay un gobierno tradicional, ahí hay fiesta, ahí hay cultura, ahí hay ceremonias, ritos, creencias, todo eso es lo que nosotros estamos intentando conservar.
Muy bien.
Y definitivamente, pues, esperemos que los desarrolladores, pues, vean que existe aún un grupo fuerte, ¿no?, que capaz de dar estos procesos legales que repito, de nuevo, no quiero sonar pesimista, pero nos llevaron a un proceso injusto, nos llevaron a un proceso donde tuvimos que demostrar nuestra, casi nuestra inocencia, ¿no?, nuestra permanencia,
sí.
Nuestra razón de que esas eran nuestras tierras, pero que bueno, esperemos pues que el mensaje esté claro.
Muy bien, te agradecemos mucho, Rocío Moreno, por esta charla y estamos al pendiente de lo que sigue el proceso de restitución de tierras.
Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias. Muchas gracias, Rocío Moreno. Me imagino que va a ser una gran fiesta este próximo 25 de noviembre. Cada 25 de noviembre la comunidad de Mezcala festeja lo que consideran el triunfo del sitio que llevaron a cabo sus antepasados los años 1812 a 1814, cuando iniciaron una rebelión en contra de la corona española y cacicazgos locales de ahí de la ribera y de Poncitlán, de Ocotlán, otros pueblos de la ribera, y en resistencia ocuparon la isla de Mezcala, que está aproximadamente unos 15 minutos en lancha, en barcos, en embarcaciones, y ahí 1,000 pobladores resistieron 4 años. Uh-huh. El armisticio o finalmente el acuerdo al que llegaron con las autoridades españolas que gobernaban aquí en la Nueva Galicia en aquel entonces fue que les iban a respetar sus tierras, no iba a haber persecución. Finalmente fue un triunfo legal y eso se firmó el 25 de noviembre de 1816, de tal manera que cada 25 de noviembre hay una fiesta en conmemoración a esa lucha de sus antepasados. Me imagino que este próximo 25 de noviembre, que está a poco menos de un mes, será una gran fiesta en Mezcala, justo porque ya tienen legalmente el ordenamiento para que este empresario invasor les restituya sus tierras. Ojalá no se oponga, ojalá no intente desatar violencia, porque ya está confirmado lo que siempre la comunidad de Mezcala dijo: esas tierras son de ellos. Y esperaban justicia, que esta llegue pronto para la comunidad de Mezcala. Nos vamos a ir a una pausa. Antes lo invitamos a formar parte de la comunidad de radioescuchas de Cosa Pública 2.0 en términos de intercambio de opiniones, de comentarios. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, o también a través del número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Hay por ahí algunos comentarios que queremos compartir, pero también, Jesús, querías compartir algo más, ¿no?, sobre el tema de Mezcala.
Sí, para cerrar, solo les vamos a dejar en las redes sociales el boletín muy completo que incluye también el comunicado que emitió de hoy la comunidad coca ya de Mezcala a propósito de esta resolución. Y ahí incluyen declaraciones de el abogado defensor de la comunidad, Rubén Ávila Tena, unas reflexiones que hace sobre esta resolución. Dice: es importante tener en cuenta el tema de la perspectiva de los operadores, magistrados, jueces de distrito, etcétera, tener una visión un poco más abierta a los temas de derecho indígena, aplicar un poco más los temas de los convenios internacionales y todo este tipo de situaciones sin perder de vista que se trata de un pueblo originario. Son reflexiones que dice, a partir de esta resolución debes representar un mensaje de esperanza de que las luchas bien llevadas son el final del día, al final del día, efectivas. Es importante también para propósito lo que
claro,
comentaba
son
la propia
Rocío. Pero larguísimas y desgastantes, es que ese es justamente el proceso. Imagínese usted, inicia un proceso y para una familia, por ejemplo, no sé, que fuera un asunto de justamente de la disputa de una casa, pues ahí se te va la vida. En una comunidad tiene la fortaleza o tiene que tenerla, en este caso sí la tuvieron, en otras no. Justamente me parece que para eso están hechos estos larguísimos juicios, para desgastarlos, para desanimarlos, para empoderar a los invasores, para darle más poder a los invasores. Y es inusitado que se tenga que pasar 21 años, es decir, es una quinta parte de un siglo. Es muchísimo tiempo los que se le obligó a la comunidad de Mezcala a avanzar. Y bueno, ya lo comentamos con la misma Rocío, la importancia de su lucha, porque de alguna manera no es solamente defenderse ellos, sino es defender otro modo de vida de las comunidades ligadas al territorio. Y no lo que estamos viendo. De hecho, estaba reflexionando cuando estábamos en la charla con Rocío, que ese es el ejemplo exacto de lo que significan los despojos y por qué es tan importante resistirlos y combatirlos, y por qué lo hacen con tanta determinación y fuerza las comunidades. Como ya decíamos, si llegan esos intereses empresariales, es decir, si Mezcala no se defiende, probablemente este invasor hubiera invitado a otros más a construir probablemente un fraccionamiento, probablemente un hotel. Como ya dijo Mezcala, hemos tenido la oportunidad de estar ahí en ese territorio invadido, y es una de las miradas más privilegiadas que hay hacia todo el lago, porque es prácticamente desde el centro del lago, y la altura del cerro permite tener una perspectiva que en muy pocos lugares se logra hacer. Es decir, en Ajijic, pues prácticamente ya es todo eso invadido.
Es lo que más vale.
Jocotepec, parte. Toda esa parte, pero de este lado no. Entonces, si ellos no se defienden, iban a ser expulsados de sus tierras, iban a llegar fraccionamientos, hoteles, centros comerciales eventualmente, se iba a privatizar, y ellos se convierten, en lugar de vivir en sus terrenos, de entrar al lago cuando quieran, de sembrar lo que quieran, de ir al cerro por leña, para usarlo en sus cocinas o para otros usos, pues todo eso se iba a acabar. Y entonces se rompe su modo de reproducción de la vida que tiene en este momento, los convierten en trabajadores asalariados y por lo tanto se les condena a otro tipo de vida muy distinta. Y es la vida que están viviendo los que antes eran comuneros y que eran los dueños originarios de la tierra en Ajijic. Y ahora, pues como sabemos, Ajijic pertenece a pensionados de Estados Unidos o de Canadá, o a gente rica de Guadalajara, pero ya no pertenece a los propios, digamos, originarios de Ajijic.
Lo puedes ver también en San Juan Cosalá, es otro ejemplo también. Ahí hay un hacinamiento, digamos, la comunidad vive en casas pequeñas y las casas gigantescas, y sobre todo, por cierto, las que se roban muchas veces partes del propio lago, son de los ricos. Y de hecho, Rubén, este tipo ya de por sí estaba despojando también incluso el agua a través de esta serie de obras que el tipo fue haciendo ahí en la zona invadida, que estaba afectando también el agua. Bien, hay algunos comentarios también que están llegando a las redes sociales a propósito de esta lucha. Nos manda un mensaje vía Twitter del colectivo Defendamos el Cerro de la Reina, otro grupo de personas que están defendiendo también el territorio. Dice: qué grata noticia para todas las resistencias que defienden los territorios. La lucha de Mezcala para nosotros siempre ha sido un referente y una motivación. Sabemos que su lucha aún no termina, pero esto es un enorme paso. Saludos y abrazos desde tierras de Nahuales. Me manda el saludo allá al Cerro Largo.
Seguramente va a ser un gran regocijo para muchos colectivos. Es un aliento porque Mezcala se ha convertido en un referente de estas luchas de resistencia contra el despojo. Muchas gracias a Silvia Jaime Benavides, que manda saludos en la transmisión que tenemos en vivo en Facebook Live. Y también a Chepo Vargas. Saludos, Rubén y Jesús. Excelente programa, como siempre. Muchas gracias. Chepo Vargas, por hacernos saber que regularmente estás presente aquí en Cosa Pública 2.0, que formas parte de esta comunidad de radio escuchas. Y bueno, en otros asuntos, solamente casi para el chisme, pero lo comento porque hay muchos memes al respecto. El gobernador Enrique Alfaro anunció en sus propias redes sociales que fue intervenido de una rodilla, quirúrgicamente de una rodilla, y dice que ya todo salió bien, pero por ahí ya están circulando varios memes, y esto en el contexto pues de su informe y todo lo que ya hemos comentado. Bueno, vamos a más información, y es una son un corte de caja de dónde estamos parados en tema de la guerra informal, para aquellos que dudan que estamos viviendo una guerra en el país. Pese al confinamiento, en el año pasado asesinaron a más de 100 personas cada día. En México fue el año más violento. El año pasado 100 personas fueron asesinadas todos los días en México. Pese a la pandemia sanitaria, la desmovilización, el confinamiento y el despliegue de la Guardia Nacional, el año pasado se registraron 36.773 asesinatos. Es la cifra anual más alta de hombres y mujeres víctimas de homicidios de la que haya registro, es una nota de Arturo Ángel en Animal Político.
Agrega que estos datos definitivos del INEGI, dados a conocer el 27 de octubre, ratifican también que en los dos primeros años de este gobierno no se ha conseguido reducir los niveles de violencia. De hecho, 2019 y 2020 en conjunto acumulan más asesinatos que cualquier otro periodo bianual, incluidos los momentos más violentos de los gobiernos anteriores.
Según los datos oficiales del INEGI, que se sustentan en certificados de defunción, a diferencia de las fiscalías, que se sustentan en carpetas de investigación, en 2020 fueron asesinadas 36.773 personas en el país, de los cuales 32.326 fueron hombres. Esto corresponde a casi el 90%, 85% aproximadamente. 3.957 fueron mujeres y 480 no se había identificado el sexo. Si ese total de asesinatos se divide entre todo el año, el promedio es de más de 100 personas, 100.7 personas asesinadas cada día.
Bueno, aclara también que el dato es ligera. El del año pasado, estos 36.773 asesinados son un poquito más que los del 2019, 36.661, pero llama la atención que ocurre en el año de confinamiento y desmovilización, y en donde la población pues se vio mermada por el impacto de la pandemia.
El asesinato de mujeres es particularmente alarmante. Los datos arrojan un total de 3.957 mujeres víctimas de homicidios y feminicidios, lo que equivale a un promedio de 10.8 casos al día. Se trata del quinto año consecutivo en que suben los asesinatos de mujeres en México, mientras que en 2015 fueron 2.283 crímenes, 2016 crecieron a 2.803, en 2017 3.430, 2018 3.752, en 2019 fueron 3.893 y en 2020 3.957 mujeres asesinadas.
También señala que solo los datos del año pasado en cuanto a asesinatos de mujeres superan los del año 2000, 2001 y 2002 combinados. Ahí la cifra es de 3.046 víctimas en esos tres años.
En 2019 y 2020, las dos primeras años de este sexenio, la cifra total de personas asesinadas ascendió a 73.424. Es un promedio entre 100 y 101 homicidios cada 24 horas. Se trata del periodo bianual con mayor violencia. Ya lo remarcaba Arturo Ángel en esta nota, y compara que en el periodo bianual inmediato anterior, los dos últimos años del gobierno de Enrique Peña Nieto, que fueron además los más violentos de sus sexenios, se registraron 68.764 asesinatos. Son 4.670 homicidios menos que en los dos primeros años del gobierno de López Obrador.
También, obviamente, pues hubo menos asesinatos, y eso que fue el inicio de la guerra, los años 2011-2012, el gobierno de Felipe Calderón, en esos dos años 53.180 asesinatos. Pero en la nota me llama la atención también que señala que hoy en día es más probable morir en México como resultado de una agresión intencional que de manera accidental. Las cifras definitivas arrojan que pues el año pasado estas 32.356 víctimas por presuntos accidentes hubo en el país. Esto es más de 4.000 por debajo de la que dejaron la cantidad de homicidios.
En proporción, los asesinatos representan 44.49% del total de muertes por causas externas, es decir, no enfermedades registradas el año pasado, mientras que las que dejaron los accidentes representan 39.14%. A ellos se suman 9.57 de personas que perdieron la vida como víctimas de un suicidio. También es una proporción, la verdad, bastante alta. Y esto, en el contexto de lo que ya señalaba Arturo Ángel, las cifras que ofreció el INEGI, y los datos son terribles. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía confirmó que durante el 2020 se registraron 1.086.000 fallecimientos, de los cuales 2 de cada 10 fueron causados por el COVID, influenza y neumonía. Hubo un aumento de 43% en las defunciones el año pasado respecto al año precedente. Las gráficas, estoy viendo una nota del diario La Jornada, las gráficas, es un pico increíble, va a ser un pico histórico en términos de la tendencia que se venía acumulando y cómo se da un salto terrible. para ponerlo en perspectiva, el año 2019 se registraron 747,784 defunciones y aumenta hasta 1,086,000. La diferencia de un año respecto a otro era a veces de 2,000, a veces 5,000, 6,000. En este caso fue de casi 300,000 fallecimientos más los que se registraron.
Vamos a dejar también en redes sociales una nota que publica el diario Mural sobre estas mismas cifras, pero ellos hacen otro abordaje y señalan que la principal causa de muerte el año pasado en la población más adulta de 35 a 64 años fue el COVID, pero entre la población más joven de 15 a 34 fue el homicidio, fueron las violencias, justamente a propósito que se ha señalado que es ahí donde se concentran la mayor cantidad de víctimas de esta violencia organizada en la población más joven.
Y bien, vamos a otros temas. Ayer hubo movilización de normalistas, especialmente de Atequiza. Estudiantes de la Normal Rural de Atequiza presentaron un pliego petitorio a la Secretaría de Educación luego de realizar una marcha para recordar el aniversario número 33 del acto de represión que ocurrió el 28 de octubre de 1988 en ese plantel. Los jóvenes llegaron a bordo de 5 autobuses foráneos y salieron desde el Parque Revolución, tomaron la Avenida Federalismo para llegar a la Torre de Educación.
Una nota de Ignacio Pérez Vega, que publica en Crónica Jalisco, cuenta que el vocero de los normalistas de Atequiza, quien pidió no dar su nombre, dijo que le piden a las autoridades educativas que les dupliquen el apoyo económico para el comedor, porque actualmente les asignan 75 pesos para 3 comidas al día por estudiante, por lo que piden que este apoyo se incremente a 150 pesos por estudiante.
Por cómo está el aumento en los precios de la canasta básica, nosotros pedimos un aumento de esta ración alimenticia de 150 pesos. Además, tenemos peticiones materiales, como lo es el comedor, que tiene materiales desgastados, y los colchones de los dormitorios están en pésimas condiciones. Por eso, de hecho, ayer en la manifestación se quemó un colchón como una muestra de repudio a las pésimas condiciones en las que se tienen a los estudiantes en ese internado. Hay que recordar que las normales rurales, la de Atequiza, la que está aquí en la comunidad de Atequiza, camino hacia Poncitlán, entre la carretera Chapala y antes de llegar a la localidad, al municipio de Poncitlán, en la cabecera de Poncitlán, ahí está la comunidad de Atequiza. Esta normal rural, Miguel Hidalgo, es idéntica en términos de condiciones a la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y de hecho, justo en solidaridad, en conmemoración de este hecho represivo que ocurrió en 1988 por parte del gobierno del estado, en una protesta que estaban llevando a cabo los normalistas, se hicieron presentes, estuvieron desde el día de ayer, van a estar todavía el día de hoy, representantes de las 17 normales rurales que existen en todo el país. Y hay que recordar que las normales rurales fueron creadas en la década de los 20 por los entonces gobiernos que acababan de terminar la revolución, con el objetivo muy claro y además muy, muy sensato de llevar educación a los pueblos rurales del país. Los maestros regularmente que se graduaban en aquel momento, pues lo que buscaban era una plaza en las ciudades, no querían irse a las comunidades, y la forma más sensata de llevar educación a miles de comunidades rurales de todo el país es formar justamente a maestros campesinos, y este fue el propósito de estas comunidades rurales. Pero a pesar del trágico hecho de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, del compromiso que en ese momento hubo de los gobiernos federales y estatales de mejorar las condiciones de vida de los estudiantes normalistas rurales, lo que estamos viendo con estas denuncias es que siguen las pésimas condiciones. 75 pesos eso al día para alimentar un estudiante, eso te queda 25 pesos para un desayuno, una comida y una cena. Vea lo que se puede hacer con 25 pesos.
Es lo que vale una comida corrida, como se dice aquí en Guadalajara prácticamente.
75 pesos,
acá es para tres. Y no es la primera vez, tienen años con esa demanda los estudiantes exigiendo también que les aumenten el apoyo para el comedor porque es insuficiente. Por cierto, también en ese marco de pandemia están exigiendo que regresen las clases presenciales, pero al 100%, a la totalidad del plantel.
Así es, y también los normalistas que pertenecen a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México también piden respeto al Comité Estudiantil afiliado a esta federación y que se le tome en cuenta en el proceso de relevo del director de la normal, José Abel Asencio Mosqueda, a quien ya se le venció su periodo como titular de ese plantel. A lo largo de muchos años han padecido muchísima represión. Recuerdo otro episodio duramente represivo, como era su característica, del entonces gobernador panista Francisco Ramírez Acuña, que en una protesta de los normalistas, si mal no recuerdo, fue en el año 2003, en mayo de 2003, envió a la policía, lo cercó, les quitó agua, les quitó luz, les impedía pasar alimentos, prácticamente los secuestró en su propia, en el propio plantel. Otra más a la raya represiva de Francisco Ramírez Acuña. Y bueno, solamente para despedirnos ante el inminente cierre del vertedero de Laureles, hubo otra protesta social. En este caso, unos 500 pepenadores se manifestaron ayer en Ciudad Judicial para solicitar que el juez sexto de distrito en materia civil y de trabajo resuelva un amparo que les permita seguir laborando en el relleno sanitario de los Laureles, cuyo cierre está previsto para este 31 de octubre. Se viene un conflicto social que creo que no ha sido debidamente atendido por las autoridades.
Queremos saber a dónde vamos a ir. Es prácticamente la demanda que dicen los pepenadores a las autoridades.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Fabián Cáceres en la asistencia de producción, a Humberto a Estrada, que estuvo aquí en controles, otro compañero también en controles, le enviamos un saludo, pero sobre todo a usted que nos ha seguido este viernes a lo largo de la semana, les agradecemos enormemente, y también por supuesto a quienes más tarde nos va a escuchar en la versión, en la retransmisión, por ejemplo a nuestros radioescuchas en Radio Universidad de Nocotlán, o a quien escuche el podcast, o a quien prefiera también ver la transmisión en vivo con las cámaras en Facebook Live, también ahí nos puede ver administrando su tiempo. A todo usted es un cordial saludo, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Que tenga buen fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes en Cosa Pública, el análisis crítico de la realidad.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.